Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En cada relato escucharemos testimonios de primera mano que nos sumergen en experiencias fuera de lo común, desde encuentros con presencias espectrales hasta fenómenos que desafían las leyes de la física. Estos relatos, cargados de detalles inquietantes y emociones a flor de piel, nos llevan a cuestionarnos los límites de la realidad, sugiriendo que lo inexplicable no solo existe, sino que puede irrumpir en nuestras vidas de manera sorprendente y aterradora. Hoy queremos escuchar tus relatos donde lo paranormal toca lo cotidiano y se convierte en un eco del más allá.
¡Wow! ¡Qué poético lo dijiste, Gina! Y por supuesto, los estamos esperando a ustedes también para que platiquen con nosotros y nos cuenten todas aquellas historias que te transportarán a otros mundos.
Buenas noches, familia peludomaníaca. Saludos y bendiciones desde Zapopan, Jalisco.
Hola, amiga.
Mi nombre es Elizabeth Cortés y después de mucho tiempo de no enviarles mensajito, quiero contarles un relato. Saludos a todos, mi familia peluda. Bueno, mi relato comienza así. Hace aproximadamente unos 10 años, acabamos nosotros de mudarnos a un fraccionamiento en Tlajomulco. Tal vez un poquito más de 10 años. El chiste es de que el fraccionamiento acababa de construirse. De hecho, fuimos en ese coto de las primeras personas que lo habitaron. Y había muchas casas deshabitadas y el fraccionamiento pues estaba prácticamente solo. Yo en ese entonces trabajaba y entraba en la mañana a las 6 de la mañana. Entonces tenía que tomar mi transporte a las 5 para alcanzar a llegar. Yo salía poquito antes de las 5 de la mañana y pues tenía que caminar un buen tramo. Para esto pasaba a un lado de un baldío. Ahorita ya está construido, ya hay otro fraccionamiento, pero en ese tiempo era una zona algo grande y era un baldío. Entonces yo recuerdo que yo iba caminando y no había gente. De hecho, no salía nadie de mi coto que caminara junto a mí, pues, que me acompañara. Pero no me daba miedo. Entonces, bueno, yo recuerdo que iba caminando y yo soy de esas personas que siempre me gusta mirar el cielo. Entonces, no sé por qué en ese instante, de hecho, había poca iluminación pública. Pero recuerdo que volteé porque escuché un aleteo. Y volteo hacia el cielo y miro un ave enorme, enorme. Yo creo que medía más de metro y medio, sí. Era blanca, tenía unas patas muy largas. No podría describirlo con exactitud, pero recuerdo que a mí me sorprendió porque era un ave enorme, enorme. Yo nunca había visto un ave de ese tamaño. Yo creo que sí tenía el tamaño de una persona. Tampoco le vi la cara, lo único que recuerdo es que era blanca. Recuerdo verle sus alas enormes, con sus plumas blancas, y me impresionó, pero no había nadie a quien yo volteaba alrededor y no había nadie que diera fe de lo que yo había visto también, porque claro, iba yo caminando sola. Entonces, cuando yo volteo a ver si había alguien más, el ave desapareció. Pero, o sea, no iba yo dormida, no lo aluciné ni lo imaginé. Sé que lo vi porque de hecho lo que me hizo voltear al cielo pues fue el sonido del aleteo de esta ave y la verdad fue muy impresionante para mí. Bueno, ese fue mi relato. Espero que se encuentren muy bien y espero aguantar de aquí hasta las 6 de la mañana.
Ándele.
Saludos a todos y bonita noche.
Bueno, este no es mi doctor, pero...
Y otra cosa que me sucedió hace poquito, que fue el 25 de diciembre, estábamos en casa de mi hermana, que es donde nos juntamos normalmente para festejar Navidad. Estábamos ahí con la familia y en un momento pues decidimos salir a la calle y platicar. Estábamos platicando ahí cuando de pronto volteé hacia el cielo, y vi una sombra negra parecida a un humo que salió de la casa de mi hermana y se perdió entre la noche. Se me hizo impresionante, pero la verdad nadie la vio, solamente yo. Y bueno, ya salimos de ahí como eso de las 3 de la mañana, un poquito más tarde, 3 y media, y íbamos por el periférico rumbo a Zapopan, cuando en la barra de contención que divide los dos carriles, veo una persona de la tercera edad, un hombre, como intentando cruzar el periférico. O sea, lo cual a mí me llamó la atención porque es súper peligroso. Ese día había mucho tráfico, pareciera mentira, pero había muchos carros y me llamó la atención que estuviera el hombre ahí parado. Entonces yo hice el comentario a mi esposo y a mi hija y les dije, ay, ese señor cómo se anima a pasarse por ahí estando el puente a un ladito. Entonces mi hija y mi esposo voltearon y no había nadie. Cuando yo volteé también a buscar al señor, no, ya no había nadie. No sé, fue algo muy extraño, pero yo lo vi. Incluso recuerdo hasta el color de su ropa y que incluso llevaba una gorra. pero cuando lo volví a buscar, volteé para buscarlo, ya no había nadie y solamente yo lo vi, así que quién sabe qué fue lo que vi.
Pues así suceden las cosas paranormales, mi querida amiga. Uno no se lo puede explicar. Sin embargo, cuando analizas todo, dices, no hay duda, tuve una experiencia sobrenatural.
Claro, también estamos recibiendo sus comentarios. Carolina nos dice, les quiero platicar esta anécdota que viví. Siempre he sido muy susceptible a las energías. He podido ver y sentir desde muy pequeña y la historia que les quiero compartir es esta. Cuando yo estaba estudiando la carrera y al mismo tiempo estaba haciendo mi servicio social, varios compañeros me habían comentado que en el edificio donde estábamos haciendo el servicio, en los últimos pisos, se escuchaban gritos y pasos en las escaleras. Esto ocurría tarde, alrededor de las 9 de la noche, cuando se supone que en los últimos pisos ya no había personal que estuviera en esos pisos. En una ocasión se me ocurrió por curiosidad quedarme y averiguar, y fue en ese momento cuando en uno de los pasillos de los últimos pisos vi una sombra color negra, y en cuanto sentí la presencia de esa sombra se me erizaron los brazos y la verdad me dio un poco de miedo, porque yo sabía que ese ser era de bajo astral, porque en cuanto lo sentí empezó a oler como a un ente quemado, a putrefacción. La verdad ya no quise averiguar más y mejor me eché a correr porque no sabía qué intención tenía ese ser. Solo les quería compartir esta experiencia que pasé estando en mi servicio social. Les mando muchos saludos a todos los peludomaníacos de corazón, que sigan pasando una excelente noche. Gracias, Caro. Los hospitales siempre traen misterios que nos dejan estupefactos.
Así es, siempre en un hospital encontrarás de todo, ¿eh? Cosas que te dejan impactado por la maravilla en que se ha vuelto una recuperación, y otras que no tanto por el misterio en que se llevó a una persona. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes y también audios y lo que quieres compartir. Incluso también sabiduría en las redes. Dice, saludos. El tiempo no se mide en segundos, minutos y horas, sino en momentos de felicidad y tristezas. A consecuencias de esto, somos pobres en momentos de tristezas y ricos en momentos de felicidad. Sabiduría en las redes. Muchas gracias por compartir. No puso el nombre. No puso su nombre. La terminación 4634 hace esa contribución.
Claro.
Para sabiduría en las redes.
Y fíjate, Gina, que hay personas que al contrario parece que solamente toman en cuenta las cosas malas que les han ocurrido. Solo toman en cuenta cuando perdieron el trabajo, cuando chocaron en su auto. Toman en cuenta esas cosas. Y cuando le dices, bueno, ¿eres feliz?, les cuesta trabajo decir sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en su registro no está así a flor de piel el hecho de que si han llegado a tener la edad que tienen es porque algo les impulsó y no precisamente fue la desgracia.
Exactamente, hay que valorar lo bueno y lo malo en nuestras vidas. Saludos a todos los amigos que están aquí, Juanito Arcos, Mapad Gómez, convocando a todos y animando a que cuenten relatos.
Así es. Bueno, pues vamos a continuar aquí con unas historias que tenemos y, por supuesto, pongamos atención.
Mi nombre es Leticia Salazar.
Hola, Leti.
Bueno, pues les cuento mi relato.
Claro.
Yo tengo 10 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Me casé y me vine a vivir con mi esposo aquí. Yo soy de Xalapa, Veracruz. Esto comenzó pues como al año más o menos de que llegué. Nosotros estábamos rentando aquí en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Donde estábamos era un cuarto muy pequeño. Entonces se desocupa un cuarto en la parte de arriba y lo rentamos. Y bueno, ahí es donde comienza todo. Un día cuando mi esposo se va a trabajar, como a las 7, 8 de la mañana, pues nada, yo me quedé acostada, pero de repente sentí que alguien estaba brincando en la cama. Mi vecina de abajo tenía unos niños, entonces yo pensé que mi esposo había dejado la puerta abierta y se habían metido los niños. Me levanto, me asomo, no veo a nadie, pues yo dije, pues se fueron corriendo, ¿no? Por estar haciendo travesuras, y bueno, salieron corriendo los niños. Entonces cierro la puerta y me vuelvo a acostar. Y apenas me estaba durmiendo otra vez, y otra vez sentí que empezaron a brincar en la cama. Entonces me levanto, me quedo sentada en la cama viendo a ver si veía yo a alguno de los niños, y pues no. Entonces me asomo debajo de la cama, dije, pues a lo mejor están allí, ¿no? No, pues no había nadie, entonces me dio miedo y ya no me pude dormir. Esto siguió pasando como 5 o 6 días seguidos. Yo le platiqué a mi esposo, me dijo que a lo mejor estaba yo dormida. Pero pues era ilógico, ¿no? Que todos los días, y solo me pasaba cuando estaba yo sola. Bueno, pues a raíz de esto empecé a dejar de dormir porque me daba miedo. Pues me ponía de mal humor, empecé a adelgazar. Le platico a la señora, nuestra casera, y me dice que su hija, que a ella también le espantaba, pero que ellos pensaban que era un duende, porque luego le apagaban la tele o le hacían así como travesuras, que le esconden las cosas y así. Pero dice que su hija hasta se ponía a platicar con él y pues que no, o sea, no pasaba de ahí. Entonces yo le digo a la señora que si me da permiso de que vaya a hacer a pastor oración. Bueno, yo no soy católica. Me identifico un poco más con la religión cristiana, pero en ese tiempo yo estaba yendo a una iglesia cristiana. Le comentó al pastor y sí, fui a la casa, hizo oración. Una amiga me regaló agua bendita, hicimos oración también, regamos agua bendita, pero no se detuvo, eso siguió pasando. Y pues a mí me dio mucho miedo, la verdad. Le digo a mi esposo que, pues nada, que ya no quería estar ahí. Y nos cambiamos de casa, nos fuimos a vivir como 3-4 calles de ahí. Y pues siguió pasando. Entonces yo le comento a una amiga y me dice que pues a lo mejor es brujería, ¿no? Y ella fue, regó mostaza, bendita, parece que era. Y igual fue haciendo una limpia y todo, pero no, o sea, no se calmaba eso que yo sentía. Incluso empezaba yo a sentir como si estuviera yo acostada encima de víboras. Sí, y en una ocasión escuché una voz que me dijo, ¿ya te había pasado esto antes? Pues no, o sea, cada vez era así como que me daba mucho más miedo. No, yo no sabía qué hacer, la verdad, yo estaba toda desesperada. Y a veces me daba coraje porque yo platicaba lo que sentía y pues a veces hasta como que se burlaba, ¿no? Como que decían, ahí está loca, ¿qué, no? Una amiga me dijo que comprara una imagen de la Santa Muerte y que me encomendara a ella. Y pues la verdad yo lo hice porque estaba muy desesperada. O sea, todo lo que me decían que hiciera, yo lo hacía. Compré la imagen de la Santa Muerte, le empecé a hacer oración y le ponía yo la veladora, el cigarro, todo lo que me decían que hiciera y todo. Y 8 días se calmó. O sea, por 8 días pude dormir, estuve tranquila, todo. Pero después otra vez volví a empezar y era como un poco peor porque, como dicen que se sube el muerto, o sea, yo llegaba a un momento en que no podía despertar. O sea, yo sentía como me arrastraban de la cama, me arrastraban por todo el cuarto, y a la hora que yo despertaba estaba otra vez acostada. Pero era tan real que sí, yo estaba toda histérica, lloraba y no estaba yo bien, muy, muy, muy mal. Me recomendaron que fuera con el doctor, porque podría ser psicológico. Fui y me dijeron que podría ser principios de esquizofrenia. Me mandaron a hacer estudios y gracias a Dios salí bien. Entonces el doctor me dijo que podía ser estrés, porque bueno, toda mi vida había trabajado, y cuando me junté con mi esposo, cuando me casé y me vengo para acá a México, dejé de trabajar. Entonces el doctor decía que podía ser estrés. Bueno, pues me dieron antipsicóticos, antidepresivos.
Todo un tratamiento, sí.
Pues ya dormía bien porque todo el tiempo estaba drogada, subí de peso. Bueno. Todo el tiempo tenía hambre, comía y no me sentía satisfecha. Subí mucho de peso y pues entré en depresión. Ya, o sea, llegó el momento en que un día dije, pues ya, o sea, ya no puedo más. O sea, ahora ya no me espantan, ya me siento tranquila, pero estoy subiendo de peso, todo el día estoy durmiendo, Y pues ya dije, Dios mío, o sea, no hay nadie más grande que tú, y pues que sea lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a hacer oración y pues nada, así como empezó, así se fue. De repente, otra vez siento así como que se me sube el muerto, pero nada, en el momento no puedo hacer oración porque la verdad no me acuerdo de nada relacionado a Dios. Quiero pedirle a Dios y todo, pero no, como que las palabras se me borran. Uh-huh. Pero en el momento que se me pasa, me pongo a hacer oración. Últimamente, como que de reojo veo a como sombras. Yo creo que fue lo único que me quedó, pero no me da tanto miedo como lo que me pasaba anteriormente. Uh-huh. Y pues así como empezó, se fue. Gracias a Dios, no me ha vuelto a pasar. Mis hijos, porque tengo dos hijos de 24 y de 26, dicen que en alguna ocasión les ha pasado lo mismo, y pues nada, les digo que hagan oración y todo, pues no ha pasado de ahí. Pero bueno, ese es mi relato, espero que les guste, y pues si alguien más tiene alguna historia parecida, pues que la comparta y que nos diga a ver cómo lo enfrentaron, ¿no? Porque pues yo en su momento sí estuve muy desesperada, enojada, porque nadie me creía, porque pues no te creen muchas veces y te da impotencia porque no sabes a quién acudir. Bueno, ese es mi relato, gracias.
Muchísimas gracias, mi querida amiga, y vaya que le sufriste, ¿verdad? Vaya que tuviste que pasar por varias cosas terribles, pero siempre, siempre hay una salida.
Vámonos con más relatos, ya tenemos aquí a Alberto desde Puebla. Qué chula es Puebla. Y qué bueno que estás aquí, Alberto, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en su programa. Lo escucho desde que soy muy, muy chico de edad.
Ah, qué bueno.
Con la mano peluda, así es.
Perfecto. ¿Y hoy quieres contar un relato? ¿De qué se trata?
Así es algo que a mí en lo personal me ha estado ocurriendo actualmente. De entrada, pues a mí me gustaría preguntarle al maestro Sohan si a lo mejor, no sé, me están haciendo algún tipo de trabajo o así, ya que yo por mi parte a unas personas que yo no conocía, en una fiesta los conocí, una persona me empezó a, así de la nada, platicar literalmente mi vida, ¿no? Así, yo sin conocerlo, nada más con él le había yo de buenas tardes, buenos días y así, ¿no? Y posteriores, un día en una fiesta con amistades en común, él me empezó a platicar santo y seña de mi vida y me comentaba que yo tenía un trabajo, que me habían montado unos muertos. La cosa es que, bueno, mi relato es corto. Realmente es algo que ha estado sucediendo, en el que así de la nada yo he llegado a escuchar así que me hablan por mi nombre atrásito de mí, así, pero como un sonidito así de Alberto, así chiquitito, así, pero clarito. Donde yo vivo en un segundo piso, se podría decir. Es como una terracita, pero no hay donde te puedas brincar ni poner de pie. Y por esa parte, sí, como sombras. Yo pensé, dije, no, a lo mejor estoy viendo cosas. Y se me ocurrió grabar con mi celular y se veían así como caras de demonios. Yo les, así sin decirle amistades ni nada de eso, yo les mostraba así, ve este video, platícame tú qué es lo que ves. Si ves algo raro, me dices. Y así mucha gente en cuanto lo empezaba a ver, me decía, no manches, no te, ¿qué es eso? O sea, ahí se ve como la cara de un demonio y cosas así. Yo conocí a otra persona, que él no es de aquí de México, él es de Cuba. Él, bueno, esta persona resultó que se dedicaba a la religión de la santería cubana y me empezó a platicar prácticamente lo mismo que la primera persona que yo conocí en la fiesta. Yo tengo una relación que, bueno, tengo poco tiempo que me separé, como sí, unos 7-8 meses, pero fue de una manera muy, pues muy de la noche a la mañana, ¿no?
Alberto,
también mi negocio.
Aquí sí, tengo que interrumpirte lamentablemente por la pausa que no se detiene. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, ya estamos nuevamente contigo, Alberto. De repente empezaste a sentir que todo estaba mal, los caminos se cerraban, relaciones, sí, truncas, trabajo, todo.
incluso yo tengo una hija pequeña, ¿no? O sea, de como de 8 años aproximadamente, ya va a cumplir ahorita. Mi hija de momento empezó a tener unos cambios muy, muy, muy feos conmigo. De momento yo empecé a ver así como sombras, así que pasaban por mi cuarto, literalmente. Así apagaba yo la luz y en cuanto apagaba yo la luz empezaba yo a ver sombras. Yo por esa parte también me empecé así como a, no sé, yo hubo un momento en el que cuando me separé pues sí me dio un poco de depresión y todo eso, y más porque pues ya había sido una relación de 10 años, o sea, sí, pues sí, era, ya llevábamos un buen tiempo. Nuestros planes de hecho este año era casarnos, nos íbamos a casar, y de la nada así pues la relación se fue para abajo. Eso de las sombras, pues yo la verdad nunca había visto con anterioridad así cosas así, o sea, fue de la nada. Un día estaba yo acostado en mi cuarto donde duermo.
Sí.
Y apagué la luz y me puse, no, mentira, estaba la luz prendida y me tapé únicamente con una sábana porque ese día hacía calor. En cuanto me tapo con la sábana, pues sí se refleja de adentro hacia afuera de la sábana. Y así en cuanto vi, me acosté de costado, ahora sí que de costado, y se vio una sombra así chiquitita, así como de una persona pequeña, como, bueno, más bien dicho, como la silueta de una niña. Ah, pues sí. Yo en automático me destapé la cara y no había nada, absolutamente nada. Luego, días después de eso, estábamos un amigo y yo, pues así platicando y todo eso, y a espaldas de mí, de donde yo estaba, estaba yo sentado en una, así en un costado de la cama, y él estaba como de frente hacia mí, a espalda de él hay un ropero, bueno, había un ropero, ¿no? Y de momento yo veo que él hace su cara así como de que voltea, ¿no? Como si volteara a ver algo. Ahora sí que hacia afuera no había nada, ya es como que el final del pasillo, ya nadie llega hasta ahí. O sea, es el último departamento, se podría decir. Le digo, ¿qué? Me dice, ah, no, nada, es que vi así como que algo pasó. Pero anteriormente yo había visto así un reflejo en el ropero por el foco que generaba así como una sombra. Que algo había pasado, pero me quedé callado, o sea, no dije nada. Y hasta cuando vi su reacción, él de su cara, sí fue así como de, ah, es que vi algo así como que pasó una sombra, pero no, le digo. Y ya después yo le, más o menos le platico, oye, mira, es que me ha estado pasando esto y esto. Como es un amigo de así muy, muy cercano, realmente es mi mejor amigo, es al que le platico todo. Me dijo, no, pues hay que ver así, no sé, checar algo con algún, no sé, brujo o algo. Y yo soy muy seguidor de ustedes. Cuando yo perdí el rastro de que ya no salían en la radio ni nada de eso, pues inmediatamente pues Spotify y todo eso. Pero sí, bueno, ha sido algo muy muy constante, que lo veo realmente en mi trabajo, lo veo reflejos así como de caras, así como demoníacas en sombras. Eso me ha pasado mucho. De hecho, hasta una vez que mi amigo se quedó a dormir en la casa, sí, en el cuarto igual, él me dice, no manches, te fuiste y ya no había nadie, de hecho ya se le estaba solo. Y sí, dice que él así bien que vio que había así como una silueta de una sombra negra, así que pasó así de frente de él, así, pero sobre la pared del cuarto. No es un cuarto muy grande que digamos, es un cuarto chico, y así, pero dice, fue una silueta alta, grande, pero o sea, realmente es el único que yo le he platicado. Y estas personas que yo absolutamente conocí en mi vida, de hecho pues el otro es de Cuba y únicamente por tema de trabajo platicamos. A mí me sorprendió muchísimo todo lo que me dijo, diciéndome qué negocio yo tenía. Yo radicaba con anterioridad en la ciudad de Guadalajara, yo apenas tengo un año aquí en la ciudad de Puebla. Desde que yo me vine de Guadalajara acá a la ciudad de Puebla, a mí me empezaba a suceder todo esto. A mí me comentaron que venía por parte de alguien muy, muy cercano a la persona que es mi expareja, que es alguien que nos estaba haciendo un daño, pero que a mí personalmente pues me quería ver muerto, pero que no me viera así como que algo me pasó, ¿no? Sino como por medio de una enfermedad o algo así.
¿Pero tú te imaginas quién es?
Pues no me imagino así como tal, pero sí me pongo a pensar el hecho de que me digan que es una persona muy, muy cercana a ella. Pues yo tengo entendido que a su mamá de ella le gustaba así como las cositas esotéricas, la brujería, y ya también venía como con trascendencia de por medio de su mamá, o se puede decir la abuelita. O sea, no soy escéptico como tal, porque yo sí creo y todo eso, pero yo nunca he jugado esas cosas como de la ouija, nunca ando jugando, siempre he respetado esa parte. O sea, nunca he tenido como un motivo, una razón como para que me pase así de momento cosas raras, ¿no? O sea, ni me voy a jugar a un panteón, nada, o sea, nada de esas cosas. O sea, así prácticamente era yo un padre de familia normal, ¿no? Sí. Casa, trabajo y normal.
Vaya, pero esto ya mejoró.
No.
Ah, ¿sigues igual?
No, la verdad no. Sí, de hecho, mejoró entre comillas, se podría decir. Cuando yo conocí a la primera persona, él me dijo que me iba a hacer como una limpia, ¿no? Un despojo de los muertos que traía yo colgado. Esa persona también se dedica a la santería. Yo desconocía eso, yo ni sabía que él se dedicaba a eso. De hecho, él me lo encontré así en una fiesta en Amigos en Común y él no es ni mi amistad ni nada. Y nada más, yo veía que me volteó a ver una, dos, en la tercera ocasión fue cuando él me dijo, oye, te puedo decir algo, pero no te molestas y no te espantas. Yo le dije, no, sí, claro. Y fue cuando me empezó a platicar literalmente toda mi vida. Es que mira, tú traes esto, te estás triste, pero no te preocupes, vas a estar bien. Hay personas que te quieren hacer daño, como por temas de que no me querían ver con la mamá de mi hija, ¿no? O sea, no me querían ver con ella, pero me querían ver mal a mí. Okay. Ella tuvo unos cambios, ella cambió muchísimo de un grado al que me ha odiado, me ha deseado la muerte, me dice que tu dinero se te haga sal, o sea, unas cosas que literalmente yo le he dicho te desconozco. Okay. Luego me pasó algo bien curioso, porque casualmente así en su casa, donde ella vive, bueno, donde vivíamos con anterioridad los tres, sí. Únicamente hubo una vez que un amigo pasó y me dijo, oye, pasé por la casa de tu esposa y mira, tomé una foto. Y ya me mostró la foto y haga de cuenta que las dos casas a los costados se ven normales, ¿no? Con claridad. Y justamente su casa de ella es azul. Y en medio, así de su ventana de la cocina que da hacia la calle, se ve una sombra así, pero grandota, 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 como si cubriera media casa. Y digo, no hay nada de frente que le haga una sombra tan grande, y aparte que no se ve como una sombra normal, fija, ¿no? Con alguna forma, sino como si fuera así un humo negro, 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 pero obviamente se ve en sombra, no se ve un humo ni nada de eso. ¿Sí me explico?
Sí, sería parte de yo prácticas ocultas.
Con la primera persona que ese día me ahora sí que lo conocí en la fiesta que tuvimos de Amigos en Común, y me dijo, es que en esa casa está el trabajo. Me dice, ella como que no le quieren hacer daño a ella, sino nada más le quieren meter mucho odio hacia mí, es lo que esta persona me dijo. Y luego con la persona de Cuba, ahora sí que cosas personales de mi vida nunca he platicado, es ahora sí, como lo dicen, ¿no? Personales. Y fue prácticamente lo mismo, igual me dijo, oye, ¿te puedes decir algo? Sí, claro. Y así paso por paso, tal cual como la otra persona, y yo me quedé sorprendido, porque yo le dije, oye, mira, te hago un comentario, le digo, esto que tú me estás diciendo ya me lo había dicho otra persona. La verdad, pues sí, como que me espanto, ¿no? Ahorita así de momento digo, pues, ¿qué está pasando, no? Me ha costado muchísimo trabajo estabilizarme. De momento estoy bien, y me llega así unas angustias, me siento como que de momento deprimido. He perdido la relación también con mis papás, de la nada, pues también peleo con ellos y pues ahora sí que prácticamente nos dejamos de hablar, ¿no? Con mi hija me ha llegado el grado en el de decirme, ya no te quiero ver, no te quiero, papá. Y digo, era una niña muy, muy cercana a mí.
Sí.
Y fue así de la noche a la mañana, la verdad.
¿Cuántos años tiene tu pequeñita?
8 años.
Ah, la mamá, pues yo creo que está influenciando.
La verdad, sí me da sentimiento, ¿no? Porque no me siento bien con lo que nos está pasando.
Claro. Oye, ¿tú tienes alguna creencia de tipo espiritual?
Ah, sí, únicamente soy creyente a la Santísima Muerte, pero yo nunca le he pedido absolutamente nada para que me vaya bien en la vida, nada, ¿no? Únicamente es como tengo mi altarcito y así como su veladora, y nada más, eso así que es pura pura fe. No es como pedir o hacer cosas para ella, no, nada de eso.
Oye, ¿y cómo empezaste a ser devoto de ella?
Ah, bueno, a mí me nació la devoción a causa de mi mamá, porque ella era devota a la Santísima Muerte. Ella dejó de ser creyente hace muchos años por un tema de que ella sí le... tuvo una hermana, bueno, más bien dicho, tengo una hermana que se embarazó, iba a tener un bebé y era su tercer hijo, perdón, su segundo hijo, y lo perdió, o sea, nació el bebé y lo perdió, y antes de eso, pues mi mamá le rezaba y le pedía muchísimo a la Santísima para que pues no falleciera su nieto, si se pudiera lograr y todo, pero pues desde ahí, como el bebé sí falleció, pues mi mamá perdió la devoción. Digo, se me hace ilógico, ¿no? Al final del día, creo yo que pues uno no dispone de la vida de los seres humanos, ¿no? Yo creo que ahí es Dios el que dice, a ver, quién sí se queda y quién no. Y yo le digo, mamá, pues al final del día la mujer era un angelito que pues, Dios quería con él.
Así es. No entendemos de primer momento los designios de Dios, pero pasa ese momento tan terrible y después vamos hilvanando todo lo que vamos viviendo y tenemos y creemos y entendemos el sentido de las cosas.
Claro. Digo, aparte, a mí nunca me había pasado absolutamente nada. Es más, a mí me gustan mucho así las películas de miedo, así relatos como La Mano Peluda. Como yo trabajo de noche, luego me dicen, ¿a poco no te da miedo que estás de madrugada y andando a La Mano Peluda? Le digo, no, o sea, se me hace bien padre, o sea, me divierto escuchando el programa, haciendo mi trabajo, se me hace más pues, tranquilo, pues, o sea, son relatos, escuchas, experiencias, vivencias de personas, dices, wow, ¿no? Y hasta les he dicho, ay, a mí nunca en mi vida me ha pasado algo paranormal, que yo vea algo y así, y a veces digo, no, cuidado con lo que uno habla, ¿no? Porque, pues, vea ahorita lo que me ha pasado, y eso es nada más de un año hacia acá. O sea, realmente voy a cumplir 34 años ahorita el 8 de septiembre. Y pues ahora sí que de mis 33 hacia atrás nunca me había pasado absolutamente nada, nunca había visto absolutamente nada. Por eso de momento hasta yo dije, no me estará pasando algo, estaré quedando loco. Por eso que grabé el video, honestamente. Porque dije, bueno, digo, a lo mejor si uno está loco, pues es nada más mis ojos lo van a ver, ¿no? Una cámara de un celular no lo va a captar. Y pues yo sí se los di a varias personas ya que lo vieran, que me dijeran que veían. Y pues sí, el hecho de que se espantaron y hasta uno luego me aventó así el teléfono casi de no, a mí no me enseñas estas cosas. Y pues ahora sí que, o sea, no hay ni cómo asomarse de alguien así de frente ni nada de eso. O sea, por eso es que me da mucha así el decir, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Porque no hay ni quien se pueda parar. De un costado hay una casa que tiene una cerca eléctrica.
Sí.
Y a mi otro costado derecho, no hay nada realmente. Es la barda lisa y es como de unos 3 metros todavía de largo para la otra casa. O sea, que ni brincando hay como te agarres para que... O sea, no hay manera. Y de frente pues está ya la calle normal.
Oye, o sea, ¿y consideras que la casa en la que habitas está contaminada?
Pues es que de hecho no es que no sea la casa, sino yo ya desde que me separé de la mamá de mi hija, ya esta es la tercera casa que rento. Yo pensando a lo mejor que en la primera que estaba yo a lo mejor era eso, pero después me di cuenta que no. Pero es que dicho no se crea que es luego de que me separé, o sea, es desde antes. Empezaron muchos problemas, eso generó que literalmente un día me corriera y ya el otro día, pum, ya ahora sí que se acabó la relación y de ahí pues no. Y es bien raro porque a veces cuando hemos platicado bien y todo, llegando a su casa, yo hasta se lo he dicho, no sé qué te pasa, pero hasta en el lapso del día, oye, que la niña esto, que esto y el otro, porque pues tratamos como de dividirnos las actividades por referente a mi hija, pues va a la escuela, bueno, al actual que ya entraron, va a la escuela y todo eso, los días que yo sí la podía ver, pero mi hija no quería verme, prefería mejor irse a la casa de sus abuelos. Yo le decía, a ver, hijo, vamos a esto, al otro, no, papá, gracias a Dios, no, es que no quiero ir contigo. Cuando ella se la vivía conmigo, papá, llévame contigo a la escuela, bueno, trabajaba yo en una escuela. llévame contigo a la escuela, papá, a la oficina y todo. Ah, sí, hija, vámonos. Pues mi trabajo me permitía hacer ese tipo de convivencia con mi hija, o sea, no había problema por llevar a mi hija al trabajo, por eso convivíamos muchísimo. Salíamos al parque prácticamente todos los días a andar en patines, que la patineta, el scooter, o sea, diferentes actividades, hacer ejercicio y de la nada, así, de la noche a la mañana empezó, no, no quiero estar contigo, ya no te quiero ver, sabes que papá, no te quiero. Muchos detalles que para mí son sorprendentes, ¿no? Y el hecho de que su mamá tenga unos cambios muy, muy radicales, al grado de que con ya palabras antisonantes, no me estés molestando ahí, pum, colgarme, bloquearme y muchas cosas, ¿no? O sea,
bueno, aquí en el punto de tu hija debes estar consciente que es una pequeñita, 8 años, sí, está con su, claro, mamá, con su familia, y fácilmente le pueden meter ideas, no, le pueden decir cosas. Es
que nada más la mamá de mi hija, literalmente se, ahora sí que su respaldo es mi familia, ¿no? Porque toda su familia de ella está en Guadalajara.
Ah, ok.
Y ella no tiene familia aquí en la ciudad de Puebla, toda su familia está allá en Guadalajara, y pues, o sea, no creo que por esa parte de como que la familia algo puede influir. No, o sea, yo antemano soy muy consciente que es una niña, probablemente si dijera yo es manipulación por medio de su madre, lo creería, ¿no? Pero no, tampoco. Es una mente más, pues más fácil de manipular, digámoslo así, ¿no? Y no, por esa parte no, yo hasta los semblantes de mi hija al decirme las cosas como con cara seria y así, pues sí, son ver otros rostros de momento, como que no, hasta el decirme, me quedo como el de no las conozco, ¿no? O sea, las personas que hace un año literalmente, todavía en diciembre, pues nos las pasamos bien padre, conviviendo, después de diciembre, enero, ya empezaron todas las cosas más mal, y ya desde ahí, pues pasó poco tiempo para que yo me separara.
Okay.
Y de ahí, o sea, que digamos que mejore el tema, no. Económicamente me ha costado trabajo estabilizarme demasiado, pero le tengo que tratar de echar ganas, más bien dicho, echar ganas, no tratar de hacerlo. Y pero pues, bueno, hay veces que me da mucho, muy, muy el decir, ya, ¿para qué, no? Pero gracias a Dios tengo un amigo que siempre está muy cercano a mí, que me, o sea, sí que es el que me alienta, ¿no? Y pues vas para arriba, vámonos, órale. Échale ganas, que solo se vive una vez.
Claro, exactamente. El más importante en este momento debe ser tú, para que estés bien contigo mismo y de esta manera poder enfrentar a los demás. En muchas ocasiones no nos preocupamos o no nos ocupamos de ver hacia nosotros mismos. No podemos dar ni recibir lo que no tenemos. Entonces, ahorita yo creo que es un proceso en el que espiritualmente, físicamente debes ocuparte en ti. Y, pues diría el maestro Soham, ¿no? La ley de la reciprocidad. En la manera que tú estés bien, vas a empezar a recibir cosas positivas. Y nosotros vamos a estar en contacto contigo, ¿te parece? Poco a poco vamos a ir, Alberto, teniendo el contacto para que nos vayas diciendo cómo te encuentras. Mientras tanto, te mandamos, claro, un saludo.
Igualmente, y es un gusto,
gracias, amigo,
que participar en su programa. Mi abuelito, en paz descanse, él era fanático, y por él, de hecho, yo soy muy fan de ustedes, la verdad, desde el señor Juan Ramón. De hecho, a mí me tocó todavía vivir el relato de Josué en la radio, lo estábamos escuchando cuando pasó.
Claro.
Y el suspenso.
Sí, sí, claro, ya muchos años. Fíjate, ya vamos rumbo a los 30. Esperamos juntos llegar al próximo agosto y festejar en grande.
Primero, adiós. Muchas gracias por su atención y bonita noche.
Igualmente, que estés muy bien.
Hasta luego, bye, mi querido amigo. Fíjate que es difícil cuando, pues, la relación entre parejas se rompe. Pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? Lamentablemente, Nadie es dueño de la voluntad de otra persona. Puede existir mucha empatía, pero eso hay que irlo cultivando. Cuando comienza a romperse la unión, cuando comienza a romperse, pues, una relación que empezó como algo bello, imagínate inclusive tener una hija, un hijo, pues se debe hacer el esfuerzo lo más intenso que se pueda. Aún así, a veces es casi imposible, Gina, porque se dan cuenta que, pues, hubo ahí una gran diferencia el carácter de cada uno. Ellos dicen ya un poco tarde, no es compatible. ¿Por qué digo un poco tarde? Porque lamentablemente se rompen familias y a lo mejor, tal vez, uno de ellos sale sufriendo más.
Bueno, nos vamos a ir a una pausa, ya tenemos la siguiente llamada. Vamos a pedir que si quieres mandar audios, comentarios, lo que tú decidas, hazlo a través del miedofón 55-2193-5926. También despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. Te lo repito, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú quieres compartir.
Claro que sí. Mira, saludamos mientras tanto a Hugo Hernández Ramírez. Dice, un saludo para mi esposa Gloria, que está conmigo. Dice, y para mi hija Ishel Hernández. Son peludomaníacas de hueso colorado y me están acompañando. Claro que sí. Fíjate que eso es padrísimo cuando en familia escuchan este programa, ya que pues lo hemos visto y lo hemos escuchado. Nos vienen siguiendo de generación en generación y eso no se paga absolutamente con nada.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Jorge.
¿Desde dónde nos escuchas, Jorge?
Desde la ciudad de Nueva York.
Desde Nueva York.
Ya había platicado con ustedes un par de veces.
Dos veces que nos lo comenta nuestro amigo. Dice por aquí, saludos Aitofel, hola queridos amigos y bendiciones para todos, vientos Aitofel, gracias por estar aquí. Lulú Pozos ya está por aquí.
Nuevamente Jorge, a ver si la tercera es la vencida.
Claro.
Empecemos con tu relato. Okay.
Perfecto. Bueno, mi relato es el siguiente, se trata sobre las luces extrañas en el cielo. Uh-huh. Yo vivo aquí en la ciudad de Nueva York, vivo cerca del río Hudson y últimamente el año pasado yo había notado una luz extraña que se posaba sobre el río Hudson, encima del río Hudson exactamente, y lo que yo hice, perdón, es que me lo despertó.
Sí,
lo que pasa es que yo le comentaba que se había visto una luz en el cielo y yo la empecé a grabar. De hecho, yo ese video yo lo subí a mi canal de TikTok, casi nada más por subirlo. Sí. Pero no le tomé mucha importancia porque pues normalmente pues uno está acostumbrado a ver demasiada luz aquí. Pero estos días ha estado pasando un poquito más más concurrentes. Que he notado que aquí sobre el Hudson se posan mucho unas luces que tardan como 2-3 horas estables y de repente se van.
Pero cuéntanos de esas luces, ¿de qué color son? ¿Intermitentes? Bueno, ¿tienen una trayectoria diferente?
Usted sabe que los aviones pues normalmente tienen sus radares, los drones igual sus luces tienden a parpadear por su radar, por el mecanismo que ellos tienen, su función que ellos tienen. Pero esta luz, esas luces son entre un color amarillo y blanco, pero muy, muy brillante. Y posan sobre el río Hudson. Permanecen como un lacho a veces de 1-2 horas. Y de repente ya no están. Normalmente yo las he visto como en 3 ocasiones. Yo las he mirado y sí me me pone a pensar, ¿no? Que pues sí, no estamos solos.
Oye, ¿cuántas son? Pues, más o menos.
Bueno, la primera que yo vi fue el año pasado. Y esta vez acabo de ver dos luces. Pero pues a una altura, no sé, no muy elevada, porque normalmente pues, si usted se da cuenta que cuando es una estrella o un lucero, pues brilla demasiado, no brilla tan potente, o si es una luz, una lámpara, por decirlo así, pues se distingue, pero estar posado entre medio del río Hudson no puede ser posible que sea una lámpara.
Claro, y dos horas más o menos y luego desaparecen.
Dos horas, sí, permanecen ahí. Bueno, es lo que yo he visto. La vez pasada, la primera vez que yo lo grabé, le digo, yo lo publiqué en mi canal de TikTok y lo puse ahí. Y este, se me hizo extraño porque nunca había visto esa luz. Nunca la había visto. Y la empecé a grabar. Entonces estaba yo con mi esposa y le mencioné, le digo, mira, está una luz ahí, se me hace raro porque no se mueve. Y todo el tiempo ha permanecido ahí. Estuvimos un rato viendo la tele y al final de cuentas volteamos a verla y ahí estaba. Y pasó un rato más y volteamos a ver y ya no estaba. Y no puede ser que sea una estrella o un lucero por la rotación de la Tierra, ¿verdad? Es obvio, no podría ser porque pues conforme va rotando la Tierra, pues igual se va viendo cómo van avanzando, cómo se van alejando, y esta no, esta permanece así, tenue, así, intensa.
Oye, ¿y lo has comentado con vecinos o amigos que también lo hayan visto?
Sí, de hecho yo le platiqué el otro día al súper del edificio, el que hace el mantenimiento, yo le comenté, porque él vive en el tercer piso, yo vivo en el cuarto piso, y yo le comenté si él de casualidad no había visto algo raro así encima del río Hudson, y él me comentó que sí le ha tocado ver, porque él normalmente en las madrugadas él se despierta, o sea, todos nos despertamos con yo y él, nos despertamos temprano porque vamos a trabajar, pero él se encarga del mantenimiento del building temprano. Entonces cuando él se levanta, la vez pasada él me comentó que a él le tocó ver una luz muy brillante, pero hacía como un zumbido, pero que él, o sea, no sabía qué era, porque un dron o un avión no es, obviamente, porque estos son zumbidos diferentes. Y yo, pues, para serles sinceros, sí me saqué de onda, porque nunca había pasado por una situación así. Y la vez pasada que yo lo grabé, pues simplemente yo dije, no, pues es nada más así por grabarlo, pero sí me puse a pensar. Pero ya esta ocasión que han pasado, sí me he puesto a pensar muchas cosas, que no estamos solos, la verdad.
Antes de estas luces, ¿tú te creías en la posibilidad de que hubiera extraterrestres quizá vigilándonos?
Bueno, para serles sincero, yo casi, bueno, yo muy poco creo en lo paranormal, soy un poco escéptico, pero con esto que me ha pasado, me ha puesto a pensar muchas cosas, la verdad.
Claro.
Porque son, ¿cómo le diré? Es algo que uno no. Si yo se los cuento, creo que probablemente no me puedan creer. Pero es algo que a mí me impresiona, porque es algo que no todos los días se ve. Es como si jugara la lotería y te la ganaras, no todos los días te ganas la lotería.
Así es.
Y obviamente no creía yo, pero ahora sí creo un poquito que pues sí, no estamos solos. Y otra cosa, perdón.
Sí.
No creo que sean hologramas como alguna gente dice que, o hologramas o eso, que porque ya viene el apocalipsis y todo eso, lo que se mencionaba, ¿no? Que son demonios y todo eso. No, yo creo que eso no es así, porque si usted ve las luces, son tan intensas, son tan reales, y que te dejan impresionado. O sea, es algo que tú no sabes distinguir. Es algo que está fuera de serie, porque honestamente te impresiona demasiado. Bueno, claro. Por lo menos a mí, que yo me consideraba escéptico, que no creía mucho en esas cosas, me impresionó demasiado y me hizo cambiar un poco mi forma de pensar, para serle sincero.
Claro. Oye, amigo, pero a ver, dime una cosa. Nosotros sabemos, ¿no? En la actualidad, lo paranoico que es, pues, el gobierno americano. ¿Por qué no lo vamos a mencionar? Y americano me refiero a los Estados Unidos, ¿verdad?
Claro.
¿No crees que eso haya sido parte de alguna maniobra del gobierno, algún experimento, alguna prueba? Ya que si se posó por tanto tiempo, es raro que no haya habido algún movimiento militar o de aviones o helicópteros o drones, ¿no crees? ¿Tú qué piensas?
Bueno, mire, sí y no. O sea, sí es raro. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo.
Sí.
Y no es raro porque yo digo, es como le comentaba yo en mi comentario, cuando tú juegas la lotería, no todos los días te ganan la lotería. Y probablemente lo que yo vi, probablemente otra persona no lo pudo haber visto. Yo lo considero de esa manera.
Oh, claro.
Ahora, no puedo decir que estoy 100% seguro de que mucha gente lo vio, porque normalmente si usted analiza las cosas, normalmente la gente no, hoy en día no voltea a ver para arriba del cielo. Normalmente está pegada a su celular, camina normal por la calle, o sea, en ningún momento se toman el tiempo de mirar hacia arriba. Yo como vivo en el cuarto piso, pues sí, o sea, normal, de ley me toca ver para todos lados, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, y experimentos del gobierno, pues sí. Yo creo que para eso ellos tendrían que ser un poquito más discretos si ellos trataran de hacer experimentos, porque se imagina el alboroto que había con la gente al tratar de experimentar con esas cosas. ¿Qué ha pasado, no? Obviamente con eso de los satélites que han mandado a órbita y todo eso.
Claro.
Pero eso no se ve muy común aquí en la ciudad de Nueva York. Eso es más para allá por la Florida y todo.
Correcto. Eso. No, sí, por eso te lo comento. O sea, no es que no creas, sí te creo, nada más que precisamente quería escuchar de tu propia voz eso que nos has estado comentando, ya que obvio después del 9-11, pues los Estados Unidos han vuelto demasiado paranoicos o precavidos, no sé cuál de las dos cosas, o las dos cosas, ¿verdad? Entonces, sí, en el río Hudson es bastante ancho y sí, si es y por lo tanto es un claro, es decir, no hay nada que obstruya la visibilidad.
No, para nada.
Entonces yo creo que si hubiese sido un objeto volador no identificado o un objeto extraño, ajeno precisamente al gobierno, hubiera habido como que testimonios, hubiera habido inclusive tal vez hasta reportajes, ¿no? En la televisión.
Claro, claro.
Pero bueno, yo lo quería, te lo planteaba de ese modo, porque me parece que lo que comentas es bastante sobresaliente. Dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos de lo sobrenatural y también de esas experiencias que no tienen explicación lógica. Ahí podemos tomar en cuenta a estas apariciones de objetos voladores no identificados.
Exactamente. Tenemos en la línea a nuestro amigo Jorge y nos conectamos hasta Nueva York. ¿Es verdad, amigo? ¿Estás ahí?
Sí, señor. Sí.
Excelente, brother. Muy amable. Oye, pues fíjate que me parece impresionante tu narración. ¿Por qué? Porque yo también he tenido la oportunidad de ver objetos voladores no identificados y los reconocí precisamente porque era, así como tú lo platicas, una fuente de luz. Haz de cuenta que hubiese sido una estrella muy, muy grande, pero muy abajo como para ser estrella y muy arriba como para ser una antena. O sea, ya ahí te la pongo, ¿no? Y después yo lo identifiqué así como lo narras tú porque se mantuvo un tiempo ahí fijo, sin moverse ni para atrás, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo, sino ahí fijo, como un faro. Inclusive a mí me pasó, no sé si tú hubieras tenido algún punto de referencia, que yo veía los aviones que venían hacia la Ciudad de México, porque yo estaba en una parte muy alta de la ciudad, y veía los aviones que rebasaban la luz. O sea, la luz estaba ahí, los aviones venían desde lejos, porque se ve que la luz es chiquita y conforme se va acercando se va haciendo un poquito más grande la de los aviones, ¿no? Y esta permanecía ahí fija. Y este fenómeno duró, no sé, fácil, pues como una hora tal vez, de 45 a una hora, como yo lo pude apreciar, ¿no? A lo mejor ya tenía más tiempo ahí y yo no me había fijado. Pero aquí, a diferencia de lo que tú nos cuentas, a mí sí me tocó ver cómo se fue. Ya lo he platicado varias veces, que era una luz intensa que de repente se separó en tres luces, izquierda, derecha, y una como que se quedó al centro un poquito oscilando, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, pero las otras se fueron, se abrieron y luego se cruzaron como en X y se fueron, ¡fum!, cada una por su lado, y ya dije, ¡wow! ¿Eso qué fue? A mí me pasó, ¿no? A mí me pasó. Y obvio, lo que tú nos platicas, yo sí te creo completamente. Dices, no, pues yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Nunca había visto nada de eso, tengo mis dudas. Así se queda uno. Así se queda uno.
No, de verdad, yo quedé bien sorprendido porque... Fíjese que yo tengo 5 años viviendo en este departamento y la verdad nunca había visto nada igual. Y a mí me gusta apreciar mucho las noches, más cuando son noches claras, que se ven los luceros y todo eso. A mí me gusta demasiado, y como se ve el río así de frente,
padre,
pues
¿no?
Me gusta apreciarlo mucho.
Sí.
Y en esa ocasión, eso le digo que fue el año pasado, en esa ocasión, yo la vi esa luz y yo le dije a mi esposa, le digo, mira, le digo, qué raro esa luz, le digo, está mero ahí en medio del río.
Sí.
Le digo, y o sea, no se mueve. Exacto. Y me dice, yo nunca la había visto, es muy grande.
Ajá.
Y si era un poco, o sea, yo le puedo decir que era como más o menos como lo de un balón de fútbol.
Sí.
Pero, a larga distancia, ¿me entiendes? Pero sí, la dimensión era así más o menos.
Sí.
Pero era muy brillante y estaba postrada sobre, en medio de un río Hudson.
Sí, señor.
O sea, yo le digo a mi esposa, no puede ser un dron, está justo en la mitad del río y aparte no se mueve.
Ajá.
Y yo, por mucho, un dron no puede estar mucho tiempo estable, porque el que lo está manejando obviamente lo tiene que tener en movimiento. Eso es un avión no puede ser, el avión también tiene que tener movimiento, y una luz no puede ser, o sea, una lámpara o algo así.
Ajá.
No puede ser porque está justo en el río, y el río es ancho y ¿sí? largo. O sea,
oye, dime una cosa, ¿ese río es donde aterrizó un avión? Bueno, acuatizó un avión de emergencia, que inclusive sí, se hizo una película.
Sí, ese es el río Hudson.
Ah, mira, pues no, sí, es anchísimo.
Ese río es muy largo, muy largo y muy ancho.
Ajá.
Y muy largo. Y entonces, bueno, le digo, en esa ocasión pues sí me quedé impresionado. Pero ya en esto, para serlo sincero, fue hace como 4 días atrás, más o menos, un par de días, no recuerdo bien.
Sí.
Estábamos igual viendo una programación con mi pareja, mi esposa, y
ajá,
estábamos así tranquilos.
Sí.
Y le digo, mira, le digo, soy yo, o son mis nervios. Le digo, pero mira, a veces esas dos luces, le digo, ahora son dos, la vez pasó era una. Y ella se me queda viendo, y se me queda viendo, y dice, oye, sí, es cierto. Y dice, pero no serán estrellas, no serán los ceros. Le digo, no, le digo, mira, le digo, están muy bajitas.
Sí.
Como para que estén en el cielo, como dice usted, y está muy alta como para que estén ahí.
Uh-huh.
Y yo le dije a ella, o sea, ¿qué será? Y me dice, no sé, a lo mejor es un dron, un avión o algo así. Le digo, no creo, le digo. Pero en esta ocasión yo no las grabé, la verdad, porque no les tomé mucha importancia, para serme sincero. Pero sí me hizo pensar demasiado.
Claro.
Porque ya son ocasiones en las que yo he visto. Pero hay algo que es muy especial.
Sí.
La luz que emana es muy diferente a cualquier otra luz. No son, no tiene ningún parecido a la luz LED, no tiene ningún parecido a una lámpara, nada, es diferente. No sé. Te transmite algo cuando tú te les quedas viendo fijamente esas luces, ni siquiera te lastiman la vista, porque hay luces que te lastiman.
Sí.
Esas no, o sea, esa luz es como no sé cómo explicarlo, pero sí es un poquito muy diferente, muy diferente. Y a lo que el doctor me contó es que él la vez pasada, cuando salió a tirar la basura al interior del edificio, él dice que vio una luz que venía a una baja altura sobre la calle, pero que venía haciendo un zumbido extraño, pero que él solamente la vio y él pensó que era un avión. Pero yo le hice ese comentario, le digo, ¿cómo era la luz? Porque yo ya van varias veces que yo veo unas luces postradas ahí cerca del río. Y me dice, pues era así, más o menos me la describió igual. Entonces como que sí es algo que se está viendo un poquito más. Y es algo que yo no creía, la verdad.
Así es.
Para serle sincero.
Mi querido Jorge, déjame decirte algo. Bienvenido al club. Sí. En serio, amigo, en serio, yo también me quedé varios días pensando, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que vi? No creo haber visto un ovni, no me creo tan afortunado de haber visto un ovni, hasta que dije, bueno, ¿cómo soy necio? Pues si no era un ovni, entonces ¿qué era? No hay forma de decir que fue un avión, no hay forma de decir que fue un dron, o sea, fue un objeto volador no identificado. Ahí está.
Yo no sé cómo podré yo mandarles el video que yo tengo grabado para que ustedes me puedan creer.
Pues mira, mi amigo, sí te creemos, por supuesto, pero nos lo puedes enviar por WhatsApp. Si llegara a pesar mucho, que digas, no, es que no pasa por WhatsApp, pues entonces nos lo puedes mandar por correo electrónico.
Ok, claro, sí, por supuesto, para que ustedes vean cómo es esa luz, que sí, honestamente, sí es muy, muy diferente a las luces que nosotros conocemos.
Eso es, amigo. El correo electrónico es relatos@miedoteca.mx. Ahí a ese correo nos lo puedes enviar.
Ok, si no pesa mucho, entonces yo se lo mando por WhatsApp.
Por WhatsApp, ¿no? Sí, creo que sí pasa, sí. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por tu testimonio y por tu paciencia. Y pues aquí estaremos pendientes. Cualquier otra cosa, luego te comunicas, brother. Y a ver, de repente, claro, Mándanos un videíto de la vista que tienes del río Hudson, ¿no? Para que también disfrutemos lo que tú ves todos los días y todas las noches, amigo.
Por supuesto que sí, así será.
Órale, pues.
Gracias por la atención.
Al contrario, mi amigo, buenas noches.
Feliz noche, hasta luego.
Hasta luego. Híjole, pues es que no es que sea uno redundante, pero así pasan esos encuentros con objetos voladores no identificados. Ahora, ¿qué le llaman? Fenómeno aéreo Fanny, ¿no? Fenómeno aéreo no identificado, algo así, un rollo de esos, el Fanny famoso. Pero bueno, ojalá todos tuvieran la oportunidad de presenciar algo así. Se queda uno así con una sensación rarísima. A mí me pasó, no sé. Espero que sí. Teresa Romo, ¿nos quieres platicar algo, amiga? Es 5716, es tu terminación, mi querida Teresa Romo. A ver, vamos a ver si te podemos marcar.
Hola, chicos. Buenas noches.
Hola.
Bueno, sé que ahora está pasando en vivo. Eso está bueno. Soy Luis, soy de Salta, la capital, Argentina. Me encanta México. Y bueno, vengo a pasar mi historia. Estoy un poco nervioso porque, bueno, primera vez. Y creo que es algo exótico el de ver que todos me escuchen por la radio, más sí, siendo amigo internacional.
Así es.
Me parece muy emocionante para mí. Algo absurdo, pero bueno, es mi punto de vista mío. Bueno, ahora estoy haciendo unas cositas. Me voy a quedar hasta tarde. Son más de las 2:30 acá. Creo que allá son dos horas de diferencia. Bueno, el punto es una historia. Mi abuelo, de Nimaná, está en un pueblito de acá, 250 kilómetros. Le gustaba mucho tomar, se quedaba por días tomando, ¿ya? Entonces, de lejos, viene descampado, ya creo que ya pasándose su resaca, su bebida, va acercándose al pueblo. Pero en el pueblo, antes de llegar al pueblo, hay un cementerio.
Ok.
Aquí nos vamos a quedar en el cementerio. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Ahora sí, continuamos hasta Argentina, donde nos quedamos en el cementerio, ¿verdad?
A ver.
Entonces, de lejos, él pasa el cementerio. Pero cuando no termina de pasar el cementerio, escucha un llanto de bebé. Cuando a él le pareció muy raro, siendo antes del atardecer, que escuche eso. Entonces él escucha, busca, se mete entre los arbustos y ve una manta tirada en el piso. Pero lo raro es que, como él dijo, había velas al costado. No sé si lo dijo por hacernos asustado o qué, pero estamos todos, mi papá, mi mamá, entonces estamos juntados, mi tía, su hija, mis tías, bueno, estábamos todos. No sé si lo hizo por asustar. Pero es lo que se acerca, no le llama la atención las velas, le llama la atención el llanto del bebé. Entonces es lo que él hace, se agacha, se inclina, estira los brazos, recoge la manta y cuando le saca la mantita de la cabeza porque sigue llorando, se da con que le sonríe y lo tenía dientes, pero dientes podridos. Entonces él, asustado, se le pasó la resaca que tenía, lo dejó abajo, agarró su bici y se subió, pedaleó, no miró atrás por el susto. Es fuerte, para mí es fuerte porque lo recuerdo, porque él lo dijo, lo escuchamos todos y bueno, no sé. Muchas gracias por su muy buena onda. Esa era mi historia. Saludos. Espero que tengan una muy bonita noche. Y bueno, aquí yo haciendo cosas, cocinando y escuchando su radio. Saludos.
Muchas gracias, mi querido amigo. Hasta Argentina, un fuerte abrazo en esta mano peluda internacional. Vaya que sí, Muchas gracias. Fíjate, nuestro amigo Revolver Cargado viene que se comió un poeta, Pura sabiduría en las redes, tres en una. A ver si te suena, Gina. Dice: el problema no es que mientas, el problema es que te creo.
¿Es una Guatemala?
Sí. Y luego dice en otra que podría ser sabiduría en las redes: ¿cómo deshacerme de ti si no te tengo?
Hombre alto, cantante.
¿Qué pasó, Revolver? ¿Ahora qué te pasó, amigo? ¿Tomaste café o qué?
Hola, Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Tengo una pregunta, una curiosidad que podría ser para nuestro Sohan, pero creo que ustedes la pueden contestar. No sé si escucharon que un muchacho colombiano pues practicó la eutanasia porque pues tenía una enfermedad, una bacteria, tenía cáncer en la sangre y otras enfermedades.
Okay.
Pero el punto es que él pues tomó esa decisión porque tenía mucho dolor, estaba sufriendo mucho, vaya. Mi pregunta es, ¿se considera eso suicidio? Porque yo he escuchado que pues dicen que no se puede entrar al cielo porque te van a estar penando. Uh-huh. ¿O qué se consideraría la eutanasia? Gracias y espero estén bien, cuídense mucho.
Claro que sí, mi querido amigo, gracias por tu comentario, tu pregunta, ¿verdad? Y por pedirnos nuestro punto de vista, que solo es eso, un punto de vista, ¿verdad? Mira, en realidad depende mucho de las creencias de ese individuo. ¿Por qué depende? Porque sabemos que si él es un creyente y no se siente capaz de soportar tanto dolor, no se siente capaz de provocar en su familia pues mucha angustia, ¿no? Y la presión de estarlo cuidando, se siente como una carga. Y él sabe que cuando muera, seguramente hará ese gran viaje al que todos los creyentes deseamos. Aunque miren, estoy tratando de ser lo más claro posible, pero con medida, ¿no? Con tiento, porque no estoy alentando para que lo hagan, sino que al revés, ¿no? Hay que valorar las cosas, hay que valorar la vida mientras se tiene. Por supuesto, una persona que está ya muy, muy lastimado, no sé, yo me imagino que ya habrá recibido todos los tratamientos habidos y por haber, que han probado medicamentos, que han experimentado con su cuerpo, que han hecho hasta lo imposible por sanarlo. Te voy a decir algo, y es lo que yo creo, que si Dios hubiese querido librarlo de ese mal, así hubiera sido. Por algo tenía que cargar con él. Y es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Todos decimos, no, pues a mí me encantaría llegar a 120 años.
Pero sano.
Sano, claro. ¿Y eso es posible? Pues sí, podría ser posible. Pero una cosa es lo que diga yo y otra cosa es lo que dice Dios.
Ahora con esta pregunta que dice, ¿será la eutanasia un suicidio? Tienen similitudes en cuestión de que la eutanasia se refiere a la práctica de poner fin a la vida de una persona de manera intencionada, sí, con la finalidad de aliviar su sufrimiento, claro, generalmente en casos de enfermedades terminales o condiciones de muchísimo dolor como el que tú comentaste.
Sí.
Pero también el suicidio es el acto de quitarse la propia vida de manera intencional como resultado de un sufrimiento emocional o psicológico. Ambas implican la terminación de la vida. La diferencia principal radica en el contexto y la intención. Una intención por sufrimiento emocional o psicológico y la otra físico. Pero las dos tienen como finalidad quitar la vida de manera intencionada. Ahora, si nos vamos a todos los que creemos en Dios, como tú estás diciendo, Nacho, tú estás quitándote la vida antes de el tiempo en el que tú deberías morir.
Pues sí, pero nosotros, ojo, pongan mucha atención. Nosotros no sabemos si este individuo le pidió a Dios que le permitieran realizar en su cuerpo, en su vida, la eutanasia.
Ándale, un buen punto.
A lo mejor él se lo pidió encarecidamente a Dios y así se hizo y se logró. No lo sabemos. ¿Ustedes saben si lo pidió o no lo pidió?
Porque además, Nacho, ha habido casos y hemos visto en las noticias de una persona que intenta quitarse la vida.
Sí.
Y no lo logra.
Así es.
Lo intenta una y otra vez, pero ¿por qué no? Y otras personas que simplemente en el cuarto de baño se resbalan y fallecen. Entonces, también el hecho de tú decidir con ya llegar a tu fin, pues puede ser que tú lo quieras, pero no se cumple a veces.
Exacto. Entonces, pues buena pregunta, mi querido amigo, que nos acabas de poner aquí en la mesa. Ojalá que todos los que nos están escuchando puedan participar y darnos su punto de vista. Es un tema difícil. Y, por supuesto, antes de que otra cosa suceda, recordemos que hay algo que nos ha sido otorgado de manera divina y a cada quien, ¿eh? Se trata de libre albedrío. Ojo, ahí hay que pensarle, mis amigos, porque estaríamos hablando entonces de otra cosa, tal vez, ¿verdad? De la salvación. ¿Qué es lo más importante para el creyente? La salvación. ¿De qué manera se pierde la salvación? ¿O no se pierde la salvación? ¿Tú qué piensas? Me gustaría saber tu punto de vista. Para ti que eres creyente, para ti que no eres creyente, también quiero saber tu punto de vista, ¿verdad? Adelante.
Claro. Y también Gina y Nacho, saludos desde Poza Rica. Dice que está solicitando que en Poza Rica se pase el programa 2 horas. Y es importante que ustedes en su estación lo pidan, porque hay muchas de las plazas que nada más transmiten el programa una hora, entonces sería lo conveniente que estuvieran las dos.
Sí, sería importante que tu estación favorita, tu estación local, si es de Radio Fórmula, si es del Grupo Fórmula, porque el Grupo Fórmula tiene estaciones en...
Ay, Nacho, es que ahorita mandaron un video y mira que Gina y Nacho, escuchándolos desde Michigan con mi esposa Gris.
Órale, en una fogatita, genial.
Está la fogatita.
Asando bombones.
Sí, mira, ahí se ven las sillitas, todo. Parecería romántico, pero no, es espeluznante. Y ahí estamos todos los peludomaníacos. Imagínate que estuviéramos todos en realidad, ahí.
Oh, sería muy padre, ¿no? Alrededor de una fogata.
Y también
estaría Gris padrísimo.
Y todos los demás ahí asando bombones y contando relatos.
Oh, sí, estaría genial, ¿no? Me parece perfecto. Wow, pues a mí me encantaría que todos ustedes aquí participaran. Dice Revolver Cargado, yo creo que la eutanasia es suicidio, ya que lo que pasa después de la muerte es asunto personal de las creencias de cada quien, dice nuestro amigo Revolver.
Buenas noches.
Bueno.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Noé.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Ahorita estoy en Jalisco, en Guadalajara.
Perfecto, saludos a todos los amigos allá en Guadalajara específicamente. ¿Y el relato que nos quieres compartir, de qué se trata?
Ah, es que pues cuando yo tenía 12 años, yo tuve la suerte de vivir cerca de mis primos, de la casa de la familia, de mi abuelita, todos nos reuníamos ahí en el patio. Entonces, hubo una ocasión que, pues, como yo vivía cerca de mi casa, pues yo, para hacer mis necesidades, pues cualquier excusa me iba a mi casa. Uh-huh. Entonces, en esa ocasión, iba caminando y en la calle y quedaba así muy despejado el cielo. Normalmente ya siempre está nublado, está lloviendo, pero esa vez estaba muy despejado el cielo.
Ajá.
Y en eso me percaté de que había una esfera en el cielo, como a la altura de un avión. Muchos mencionan de pronto que ven alguna esfera, pero parece una estrella, o incluso he visto, pero como globos, se podía llegar a confundir un globo metálico, pero no, estaba estática. Era una esfera estática que estaba a la altura como de un avión. Y me impresionó tanto, yo acababa de comprar un celular, bueno, me acababan de comprar un celular, un Samsung Galaxy, y entonces de inmediato dije, le voy a tomar foto para enseñárselo ahorita a mis primos. Como estaba estática, pues empecé a tomar fotos. Me acuerdo que tomé dos fotos así como que con el máximo del zoom que te daba el teléfono, y sí se alcanzaba a distinguir un puntito, ¿no? Entonces sí, de grande estaba para que el teléfono de aquellos años pues sí lo pudiera distinguir. Sí. Entonces, yo regresé con mis primos y les estaba platicando. Antes de que yo les hiciera el comentario, me dijo, no, ¿para qué te vas? Hubieras visto, aquí había unas esferas y todos nos las quedamos bien. Y yo le dije, pues yo les tomé unas fotos, sí las vi. Y entonces, el momento en que sacó el teléfono, en la galería, estaban las dos fotografías, pero estaban... es que en esos teléfonos, los Galaxy, cuando ya tenían galería, era pantalla touch, aparecían como fotografías, pero esas fotografías eran grises y la tratabas de abrir y no abría nada, o sea, era como una imagen negra. Entonces se me hizo súper raro. Yo me acuerdo, bueno, yo toda la vida me ha gustado la tecnología, buscar en los archivos, tratar de recuperar cosas, ¿no? Entonces yo me metí directamente a los archivos del teléfono y esos archivos me aparecían como rotos, así que aparecía normalmente en Windows, cuando un archivo se dañó, te aparece como un logotipo de que el archivo está dañado, un archivo como que incompatible, ¿no? Y entonces yo le di a esas imágenes y me botaba el mensaje de que el archivo está dañado. Entonces a mí se me hace muy muy raro, porque, o sea, nunca me ha pasado eso otra vez en la vida, que tome una foto y que en la galería me aparezca como que que la imagen no sé por qué, y a lo mejor si me pongo a pensar, pues pueden salir mil respuestas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso fue una cosa que pasó cuando era, pues a lo mejor más chavillo, ¿no? pero ya después, digamos adolescencia, adultez, sí, mi mamá compró otra casa ahí mismo en mi municipio. Bueno, yo de esto te estoy hablando de donde yo soy de Puebla, Teciutlán, Puebla. Allá, sí. Teciutlán significa cerro donde graniza. Y pues todos lo tenemos así como que, pues es que es el cerro, porque allí hay un cerro, pero es de otro municipio. Pero ese se llama Los Nueve Manantiales, el Cerro de los Nueve Manantiales. Entonces, una vez me hicieron el comentario, me dijeron, es que donde tú estás viviendo, en realidad ese es el cerro donde le dicen el cerro donde graniza. No es el cerro de Chimautla, es donde tú estás viviendo. Porque ahí hace muchos años, ese cerro estaba lleno de piedras blancas. Y entonces la gente lo veía desde lejos y decía que era granizo, pero en realidad cuando llegaron a conocerlo, pues eran puras piedras blancas. Y entonces a mí me gustaba mucho explorar, con mis amigos nos íbamos a fumar así a los terrenos, pero por lo mismo de andarme metiendo así en estos lugares, pues encontré varias cosillas, ¿no? Me acuerdo mucho que en ese cerro particularmente había un pozo, pero como no sé si antes hacían los pozos al ras del suelo o si las paredes que hacían se le cayeron.
Sí.
Entonces a mí se me hacía muy extraño porque, o sea, es como si fueras caminando y vieras un hoyo así un diámetro de un metro. Y entonces me asomaba y fácil eran como otros 10 metros hacia abajo. Pero pues no había ni casas, nada por ahí. O sea, solo las casas de mi fraccionamiento. Sí. Entonces, yo me imagino que ese pozo era de hace muchos años. Yo le calculo como del año 1900. Porque eso, el pozo está hecho, las paredes esas están hechas como de piedra de cantera.
Sí.
Pero no hay, le digo, no hay casas ni terrenos por ahí, no hay nadie. Y bueno, esa es una cosa curiosa de ese terreno. Y otras cosas que me han contado. Bueno, primero voy a contar la que yo viví. Una vez con mi novia, sí, nos fuimos por ahí, por ese terreno. Estábamos platicando cuando la conocí. En eso veo como una antena. Ves que las antenas de telefonía traen una luz roja hasta arriba.
Sí.
Yo pensé que era una de esas antenas y se me hizo interesante. Dije, mira, que hay una antena, está curioso, ¿no? Total, que platicando, yo volteé a ver otra vez a la antena, ya habremos platicado como 15, 10 minutos, y en ese momento la luz roja empieza a descender hacia los árboles, y me saco así como de onda, y digo, mira, y en el momento en que ella estaba volteando la luz, hizo como una escuadra hacia los árboles. Ella ya no lo alcanzó a ver, pero yo bien que vi cómo se metía atrás de los árboles y era una luz roja. Y siempre, ya que paso por ahí, como que paso buscando la antena, porque digo, es que yo vi la luz y ahí no hay ni una antena.
Exacto.
Platicándoselo a un policía de ahí, porque le digo, es un fraccionamiento.
Sí.
Y me daba curiosidad, ¿no? De que a ver si alguien más había visto algo así. Y un policía así me dijo, sí, la caseta casi está como de adorno, bueno, nada más para dejar pasar autos, porque si uno quisiera cruzar el bosque caminando, ahí donde yo vivo es bosque. Me han platicado que es bosque de coníferas, de los pocos que hay en México.
Sí.
Ahí en la región de Puebla.
Uh-huh.
Entonces dice que él veía...
¿Él veía qué?
Pero dice, es que si fuera alguien caminando, se ve el movimiento de la persona que se va moviendo, ¿no?
Sí.
O sea, como el camino es accidentado, pues se ve como que salta uno, lo que sea, ¿no? Pero dice que esas luces las veía así como si, como yo le conté, ¿no? Bajaban así como derechitas, o sea, sin que nada las perturbara.
Y yo, O sea, no tenían amigo, una trayectoria lógica.
Era una trayectoria lineal, así tal cual lineal. Uh-huh. Como un dron, por así decirlo.
Ok.
Pero es el bosque, o sea, nadie ahí a esas horas en la noche, pues quién se anima a meterse al bosque a manejar su dron entre los árboles, ¿no? O sea, ni se ve por dónde va a ir el dron. Pero lo que te platico es como que no tanto de que en esos años, ni hasta la fecha, yo nunca he visto a alguien allá con un dron que anda así con una luz, nada. Porque otro amigo me platicaba, no, es que aquí hay drones, nos habrían de ser de la policía, y yo qué sé, y yo le decía, no, estás loco, ¿cómo van a ser drones aquí en el bosque? ¿Cómo los van a meter aquí o qué? Y a partir de estas cosas que vi, dije, ah, no, pues a lo mejor mi amigo sí alcanza a ver como que luces, ¿no? Pero pues yo como que siempre lo desprestigié, le dije, no, estás loco, ¿cómo va a haber drones, no, aquí en el bosque? Y él vivía también aquí cerquita. Luego ya en otra ocasión, también en ese terreno que vive mi amigo, esa nada más la divide otra carretera. Ahí yo luego iba con otros amigos y una vez ocurrió, muy brava, como que se
estaba perdiendo la llamada, tristemente, mi amigo. Vamos a tratar de contactarlo. Oh, pero ya no hay tiempo. Ok, dejamos pendiente a nuestro amigo Noé y Gina. Ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, participación. Queremos escuchar más relatos y queremos también que estés al pendiente para darle continuidad. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenos relatos. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.